César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos desde el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Ahora hablaremos con el máximo responsable de la misma. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos iremos a Bruselas para saber lo que se ha cocido allí esta semana. Y recordarles que la próxima semana emitiremos Agropopular. Estamos viajeros desde Picualia en Bailén. Desde Picualia en Bailén pueden ir a vernos cómo hacemos el programa. Esperamos contar con su asistencia. Y sigue en marcha nuestro concurso. Preguntamos cómo se llama la heroína de A Coruña que se enfrentó a los ingleses hace ya unos cuantos años. ¿Y qué han dicho los oyentes a través del teléfono que nos ha llamado de Facebook, Mamen?
En Facebook, Martín Prieto nos dice: buenos días, desde cerquita de La Coruña, en San Jorge Ferrol, os invitamos a probar unas riquísimas brevas, son tantas que la higuera ya no puede más, animaos, añade. Antonio Perpetuo contesta al concurso y nos dice: buenos días, don César, soy un brasileño de Madrid, su oyente desde hace 15 años y no soy agricultor. Íñigo Osuna, también en Facebook, nos da los buenos días desde Écija, donde están en feria, está esperando que se cumplan las cabañuelas y sea un año lluvioso. Mónica Martínez dice: buenos días, camino de Zamora a hacer la vendimia, preciosa ciudad La Coruña, enhorabuena por el programa. Juan IMG contesta al concurso y nos dice: preciosa ciudad también y buenas gentes los coruñeses, saludos desde Granada, donde han amanecido con 12 grados. Pablo Villalba también nos saluda desde Toledo y añade: gracias por el programa y por amenizar e informar en la mañana de los sábados. Y por último, en esta red social, Consuelo Martínez nos cuenta que está disfrutando de la música del año 65 que estamos poniendo y añade: qué recuerdos.
Vamos con las llamadas, que algunos de los que nos hayan llamado los tienes ahí a mano.
No tengo el correo electrónico, si te parece, mientras me lo trae Mariluz. Ana Alcaraz nos dice que en Almería sigue sin llover y denuncia que llevan 30 años en la provincia con un modelo de agricultura insostenible. Gabriel Gaya nos cuenta que en Jaén está el día soleado, pero que hace falta que llueva. Nos dice que es agricultor consorte porque su esposa es titular de una explotación olivarera. Carmen Presmanes nos dice que en Santander hoy tienen un tiempo espléndido y ya sí tengo las llamadas. Por ejemplo, nos ha llamado Federico Franco desde Madrid, Antonio Barreiro lo hacía desde Lugo, José Álvarez desde Cáceres, Miguel del Castillo respondía por teléfono desde Salamanca, Isabel González lo hacía desde Murcia, pues, también Agustín Llorente desde esta comunidad autónoma.
Y muchos más. Y la pregunta, la heroína, el nombre de la heroína de A Coruña que se enfrentó a los ingleses. Están en juego 4 lotes de productos alimentarios gallegos de calidad de Coren. Y las formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06, también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular, hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario que repito, @agropopular, y darle a seguir para estar abonado y después ya pueden responder. Y en el caso de Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí para ser seguidores donde tienen que pinchar es en me gusta.
Vamos con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Los cereales en el mercado interior, ha habido algunas bajadas, ha habido repeticiones de precios, se han parado esas bajadas de semanas anteriores, repeticiones de precios, es lo que ha sucedido en la lonja de León, el trigo pienso 168, la cebada 166 y el maíz 174 euros, como decía, repetición de precios. Bajadas y repeticiones también en la lonja del Ebro, y otro tanto ha sucedido en Ciudad Real. Pasamos a otros productos, las frutas, Mariluz.
En la lonja del Ebro han predominado esta semana las repeticiones y tan solo hay que destacar que han comenzado a cotizar la pera blanquilla de categoría extra en almacén a 80 céntimos de euro por kilo, y en la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha también predominaron las repeticiones. Las cotizaciones en melón van desde 15 a 43 céntimos de euro por kilo del de segunda categoría al extra, y en sandía los precios oscilaron entre 21 y 35 céntimos.
Sí, cítricos en la lonja de Valencia, las mandarinas oscilan entre 21 céntimos de euro por kilo de la Satsuma Ovari, 70 céntimos de la Clement Ruby. Entre las naranjas, la Salustiana repite entre 18 y 22 céntimos, mientras que la Anabelina baja para cotizar entre 17 y 25 céntimos de euro en árbol. Y en limón los precios bajan entre 5 y 10 céntimos. Aceite de oliva.
Nuevo descenso en los precios del aceite de oliva en origen, según Olio Estepa, porque nos estamos aproximando al final de la campaña y porque con las últimas lluvias registradas en las principales zonas productoras como Jaén, se confirman los buenos datos de producción de cara a la nueva campaña. En cuanto a los precios, se han cerrado operaciones en Lampante a 3.450 euros y en Virgen a 3.850 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen también registra bajadas generalizadas, fijando un precio medio de 4.074 euros por tonelada en extra.
Y en la patata han continuado las subidas a lo largo de los últimos días y han comenzado a cotizar las patatas en la lonja de León entre 160 y 200 euros por tonelada según las variedades. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Unos consejos antes de irnos a Bruselas.
¿Has tocado alguna vez una palabra? ¿Te gusta sentir emociones cuando lees? Este domingo El Mundo renueva su oferta dominical y lanza su nueva revista, Papel. Y para celebrarlo, no te pierdas este domingo totalmente gratis unas gafas de realidad virtual. Lee, mira, oye y siente con El Mundo.
Lo tuvimos que escuchar una vez. Dos veces. Pero ya no habrá una tercera.
Y el salto inicial. Asistencia de Sergio Rodríguez.
Peleamos con uñas y dientes.
¡Que empatamos! ¡Qué falta, clarísimo!
Manteniendo a la afición con el corazón en un puño.
¡Gana España!
Pero queremos el oro, queremos.
España lucha por el oro en la final del Eurobásquet y COPE te lo cuenta. Este domingo en Tiempo de Juego, desde las 3 de la tarde.
COPE, estar informado.
Pues nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron el pasado lunes un consejo informal en Luxemburgo dedicado de nuevo a la crisis de la ganadería. En esta reunión el comisario Hogan dio detalles sobre las propuestas anunciadas en la sesión de principios de mes. Hogan precisó que de los 500 millones de euros que se destinarán a hacer frente a esta crisis, 420 millones se repartirán entre los Estados miembros para apoyar principalmente al sector lácteo, así como al de porcino y en general a los afectados por el embargo ruso. ¿Cuánto se asignó a España, Eugenia?
El montante para nuestro país es de 25,5 millones de euros y la Comisión ha dicho que dará bastante margen de maniobra a los países para distribuir las cantidades asignadas entre los sectores afectados. En cuanto a otras medidas, hablamos de la leche en polvo. El nuevo régimen de almacenamiento privado contempla una ayuda más elevada y un periodo de almacenamiento ampliado a un año. En cuanto al porcino, también la ayuda es más alta y además podrán acogerse las grasas. Por último, el anticipo del 70% de las ayudas directas de la PAC de este año, del que ya hemos hablado con don Fernando Miranda, podrá concederse a partir del 16 de octubre en los países que hayan completado los controles administrativos, aunque no hayan finalizado todavía los controles sobre el terreno.
Más cosas de la leche. Las cotizaciones de los productos lácteos están subiendo en el mercado internacional.
En la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, que sirven de referencia a nivel mundial, el índice de precios del conjunto de los productos lácteos subió el 16,5% y es ya la tercera subasta consecutiva con subida. También hay mejoras de precios prácticamente generalizadas en el resto de Oceanía y en Estados Unidos, y no ocurre lo mismo en la Unión Europea, donde continúan a la baja tanto la mantequilla como la leche en polvo desnatada, aunque se mantiene estable con ligera subida la leche en polvo entera.
¿Y qué contamos del aceite de oliva?
Pues que la Comisión Europea ha propuesto esta semana incrementar en 35.000 toneladas el contingente de importación de aceite de oliva procedente de Túnez en 2016 y 2017. Ese volumen se sumaría en cada uno de esos años al contingente anual de 56.700 toneladas ya existente. Y por último hablamos de lengua azul. Francia ha perdido su estatuto de país libre de la enfermedad de la lengua azul debido a la aparición de casos del serotipo 8 en el centro del país. Uno de ellos se detectó a principios de mes y ayer se confirmó un segundo foco.
¿Y cambio climático?
Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, reunidos ayer en Bruselas, adoptaron un documento de conclusiones en el que recogen la posición comunitaria de cara a la cumbre sobre cambio climático que se va a celebrar en París en diciembre. De acuerdo con ese documento, con el fin de lograr que la subida de las temperaturas se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados a nivel global, las emisiones de gases de efecto invernadero deben llegar a su máximo hacia el año 2020, como muy tarde, reducirse al menos a la mitad, en un 50%, hacia el año 2050 con respecto a los niveles de 1990 y aproximarse a cero emisiones hacia el año 2100. El texto subraya la importancia de que en París se logre un acuerdo ambicioso, duradero y obligatorio aplicable a todas las partes.
Bien, pues los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea y también el comisario encargado de Medio Ambiente y el comisario de Cambio Climático, don Miguel Arias Cañete, estuvieron esta semana con su santidad el Papa, y nos vamos a ir hasta Roma para ponernos en situación una canción que sonaba en 1965. Rita Pavone, Il Mondo, y aprovecho para saludar a Monseñor Fernando Chica Arellano, que es el representante del Vaticano ante la FAO. Don Fernando, muy buenos días, Monseñor.
Buenos días, don César, buenos días.
¿Qué dijo su santidad a los ministros de Medio Ambiente y a los comisarios?
Bueno, pues dijo como varias ideas muy importantes. La primera me parece que recordó algo obvio pero que a veces se olvida, y es que la tutela del medio ambiente es un bien colectivo, es decir, es un patrimonio de toda la humanidad, pero a la misma vez es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por tanto, esta responsabilidad debe de ser transversal y exige la colaboración de todos, de manera que nadie escurra el bulto, sobre todo en la comunidad internacional. Y luego recordó que hay dos eventos muy importantes, la cumbre de París de diciembre y también la Asamblea de las Naciones Unidas, que ya se está celebrando en Nueva York. Allí se adoptará la agenda post-2015, que tendrá que ver mucho con decisiones para el tema del cambio climático, como en París. Y el Papa pedía en estas dos grandes iniciativas que se den resultados capaces de poner en marcha procesos que beneficien el cuidado de la tierra, a la que él llama la casa común. Es decir, resultados verdaderamente tangibles, más allá de las palabras. Y para ello, naturalmente, alentó, podríamos decir, a los ministros del Medio Ambiente para que trabajaran con empeño a responder a ese grito de la tierra que don César, que está clamando por tantos males que sobre todo sufren los pobres.
Perfecto. Pues muchas gracias, Monseñor don Fernando Chica Arellano. Estaremos la semana que viene cerca de su tierra, cerca de Mengíbar. Estaremos en Bailén, en Picualia. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y cambias de trabajo. 1, 2, 3 y le dices que va a ser padre. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123.
9:45 minutos. Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Cinta, ves preparando el Mirando al Mar de los Sabandeños. Y antes voy a leer un mensaje a través de Twitter que nos manda Robert Soto. Dice, en Galicia todo el mundo tiene una gorra de Biona. Nosotros también tenemos aquí unas cuantas gorras de Biona. A ver, hacer una foto y colgarla en las redes sociales, Lucía.
Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré.
Estamos aquí al ladito del mar, huele a mar. No podemos ver el mar en estos momentos porque estamos dentro del salón de actos de la sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Y saludo a su presidente, don Enrique Losada Rodríguez. Muy buenos días, don Enrique.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es la relación entre el puerto de A Coruña y el sector agroalimentario? ¿Qué entra y qué sale por aquí?
Bueno, pues el puerto es un eslabón necesario en la cadena logística, es decir, las mercancías, más del 85% del comercio mundial se desarrolla a través de los puertos, con lo cual son pues un compañero necesario. ¿Qué hace en el sector alimentario? Pues prestar instalaciones, prestar conectividad y posibilitar y facilitar todo tipo de ventajas logísticas para que los operadores actúen a través del puerto de la manera más eficiente.
Biona son uno de sus clientes principales.
Sí, sin duda. Para nosotros el Granel, bueno, fundamentalmente este es un puerto, el puerto de La Coruña es un puerto fundamentalmente granelero. Manejamos tanto granel líquido como granel sólido, pero dentro de los graneles sólidos el más importante es el agroalimentario.
¿Qué entra por aquí?
De todo. Entra granel líquido, entra petróleo, salen productos transformados ya, derivados del petróleo, entra carbón para quemar en térmicas, en centrales térmicas, entra también cereal para utilizar en la fabricación de piensos, por ejemplo. Pensemos que el puerto de La Coruña es el segundo puerto en graneles alimentarios de la cornisa cantábrica, después del de Bilbao. Alrededor del 60% de la cabaña ganadera se alimenta a través del puerto de La Coruña. Y bueno, pues Nutrfeed es un gran cliente del puerto. Aprovecho este momento para felicitarles por estos 50 años de buen hacer, de profesionalidad, y bueno, y desearle que cumplan otros 50 y alguno más, aunque no sé si lo veremos o no, al menos yo.
Bueno, algo sí veremos.
Seguro, sin
proyectos
duda.
Proyectos más inmediatos del puerto.
Uy, proyectos, realidades, diría yo. Estamos inmersos ahora mismo en una gran operación, que es un nuevo puerto exterior que se construye en las proximidades de La Coruña, muy cerca, a unos 8 kilómetros, para trasladar aquellos tráficos sensibles a ese puerto. De esta manera, bueno, pues hemos hecho una apuesta muy importante. Son realidades, digo, porque ya hemos cumplido la semana pasada concretamente 1 millón de toneladas descargadas a través de ese puerto, descargadas y cargadas, vamos, operaciones globales, con lo cual ya es una realidad. Es un gran puerto con muchos metros cuadrados, concretamente casi 200 hectáreas desplanadas, unos grandes calados que pueden generar unas economías de escala importantísima en fletes y una posición geoestratégica inmejorable, con lo cual ofrecemos unas ventajas competitivas magníficas para cualquier operador. Y para servir al final a la eficiencia en la cadena logística, es decir, abaratar los costes con pocos costes logísticos.
No se marche usted, don Enrique, porque va a finalizar usted el programa. Quédese aquí con nosotros. Pasamos a la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería, de la que estamos hablando mucho en este programa. El porcino de capa blanca en Lérida, nueva bajada, el selecto 1,197, los normales 1,185, los grasos 1,173, bajada de 0,02 euros, el lechón 19 euros, subida de 1 euro. Cuéntanos, Mariluz.
Sexta semana consecutiva de descensos en los precios del porcino de capa blanca, debido principalmente a la subida del peso de los animales. En los mercados europeos esta semana no ha habido una marcada tendencia clara, porque en Alemania repitió y el mercado bretón bajó ligeramente, mientras que el lechón mejora la situación del mercado y suma subidas por tercera semana consecutiva.
En el porcino ibérico, subidas tanto en Salamanca, de los animales cebados, como en la lonja de Extremadura. El vacuno.
Mercado estable en los precios del vacuno, con algunas subidas en algunas lonjas y mercados impulsadas por el buen ritmo de las exportaciones, a pesar del bajo consumo interno.
El ovino.
La semana terminó con repeticiones en los precios, pero también se han notado algunas subidas puntuales, sobre todo en los corderos de menos peso, por una oferta más ajustada de estos animales en campo.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,5 y 4,1 euros, repetición de precios. ¿Y el complejo erótico?
Comenzamos por el pollo, donde se han registrado un recorte histórico en los precios ante un exceso de oferta de animales de este tipo. De cara a la próxima semana, se espera que los precios se estabilicen. En conejos, por el contrario, se han registrado repeticiones y subidas por la reducción de la oferta de animales. Y finalmente, en huevos, han predominado las repeticiones en todas las clasificaciones y gramajes.
Pues muchas gracias, Mariluz, y vamos a dar la respuesta a la pregunta que hemos hecho, y qué mejor que Eva Iglesias. Eva, ¿cuál es la respuesta?
Pues la respuesta no es otra que María Pita.
Es la redactora jefe de informativos aquí en A Coruña. ¿Alguno de los mensajes que nos haya llegado por Twitter?
Pues, por ejemplo, Quijotero, que hablábamos antes de la visera de Biona. En el año 65, dice Quijotero desde Badajoz, nací yo, ahora cincuentón. ¿Cuántos sacos de Biona pasaron por mis manos? Y desde Badajoz también nos escriben de que ya hay agricultores recogiendo aceituna. Esto no puede ser. El campo necesita su tiempo. ¿Qué preferimos? ¿Productos de calidad o terminar cuanto antes? Y Pepe Antúnez, respecto a esa entrevista que le hacías a don Fernando Miranda, nos pregunta cuándo se sabrán los importes asignados de pago básico. Y ya le hemos contestado que dejará el Ministerio todo dispuesto para que las comunidades que quieran lo puedan abonar a partir del 16 de octubre.
Pero los importes se tardará todavía unos meses. Vamos a hablar ahora con Rosa Cedrón. Rosa, que nos acompaña, las canciones que has interpretado han sido Tus sueños, Se nos deisan y queda No seré yo. ¿Forman parte de tu nuevo trabajo? ¿Forman parte de tu repertorio?
Las dos primeras, sí, efectivamente forman parte de mi primer disco en solitario, Entre dos mares. Y la que has dicho en tercer lugar es un mimo para los oyentes del programa, es un adelanto del single del nuevo disco en el que ya estamos ultimando detalles, acabando grabación.
Pues a ver, ponte a ello, interpreta.
Nos ponemos
es ahora No seré yo.
No seré yo.
No seré yo quien te interrumpa, venga.
Muchas gracias, caballero.
Cae sobre mí cálida lluvia de cristal, borrará todas y cada una de mis penas, se irán mientras camino convencida de que no. Que destierre de mi vida tu calor. Soy de ti, soy de tus manos, de tu verbo
Un aplauso para Rosa Cedrón y para Miguel Artús Altiano. Gracias y muchos éxitos.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ver los ganadores.
Por teléfono,
los ganadores.
Por teléfono Julio Poy, que nos llamaba desde Huesca. Por correo electrónico Juan Antonio Nieves, que nos escribió un email desde Badajoz. En Twitter Carmen Pomares y en Facebook Liki Javi Durán.
Pues ahí están los ganadores de esos lotes de productos de Coren y nuestra sección de historia. Ponerme algo en inglés, por favor. It's not
unusual to be lonely.
También sonaba en 1965 y se habla mucho del fracaso Stone Jones, según mi pronunciación. Se habla mucho del fracaso de la Armada Invencible, que por cierto nunca se llamó así de manera oficial, pero se olvida que apenas unos meses después de aquella operación militar, los ingleses mordieron el polvo en La Coruña gracias a una mujer de armas tomar, María Pita. Nos lo va a contar rápido Manuel Ortega, ¿qué tal?
Muy buenos días, César Lumbreras.
Dinos.
Pues María Pita, que en realidad se llamaba María Mayor Fernández de Cámara y Pita, era una ciudadana más de La Coruña cuando en mayo de 1589 un ejército de 20.000 ingleses dirigidos por el pirata Francis Drake desembarcó y se lanzó a la conquista de la ciudad.
No eran pocos.
No, y además venían con el ego crecido porque la aventura de la Gran Armada, que como bien has dicho fue su nombre real, o el de Armada de Inglaterra, nos había salido bastante mal a los españoles, así que pensaron que eso iba a ser un paseo y se encontraron con que la ciudad entera, niños y mujeres incluidos, se parapetó tras las murallas de la ciudad vieja y se resistió como gato panza arriba.
Incluida María Pita.
Incluida ella. Lo que menos se podía esperar el listillo de Drake, que se saltó las órdenes de la Reina Virgen en busca de un saqueo que creía fácil, es que aquella mujer, al ver cómo su marido, Gregorio de Recamonde, el segundo, por cierto, ya que se casó y enviudó en cuatro ocasiones, caía muerto en la defensa. El caso es que la mujer se llevó por delante a un alférez inglés, que hay controversia sobre si lo despachó de un pistoletazo o clavándole una pica, que es como se representa la estatua en la ciudad, y con ello levantaron los ánimos de sus paisanos al grito en gallego de quien tenga honra que me siga. Al final, Drake tuvo que plegar velas y remarcar a toda pastilla tras dejar más de 1,000 hombres sobre el terreno.
Una mujer de armas tomar. Don sí, Enrique señor. Losada Rodríguez, 15 segundos para despedir el programa.
Bueno, por mi parte, en principio felicitaros por el programa, felicitar también a Nutrifiz por el... no solo por este 50 cumpleaños, sino por toda la labor que han desarrollado. Pensemos que es originario de Galicia y desde aquí él se fue expandiendo y es lo que soy, que es una de las principales empresas de nutrición animal en España. Y desearle pues un devenir pues muy muy positivo, ¿no?
Pues lo mismo que nosotros para usted y para el puerto de A Coruña. Muchas gracias por habernos acogido.
Muchas gracias.
Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene desde Picualia en Bailén. Recuerden www.agropopular.com, nuestra página web. Saludos de César Lumbreras Luengo. Gracias a todos los que han estado aquí con nosotros. Muy buenos días.
César Lumbreras. Agropopular.
COPE. Estar informado.